Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya casi no pisamos tierra, dice el poeta David Eloy Rodríguez. Pisamos nombres, cifras, y eso no es caminar. Tan lejos de tanto que está tan cerca, cada día acontece la expulsión del paraíso. Vamos a caminar, caminar, como dicen los zapatistas, es también tropezar y caer. Caminando es como el mundo se vive, y solo caminando se llega. Caminar no es solamente, fundamentalmente, una manera de desplazarse. Caminar es una manera también de interpretar el mundo. Caminando podemos llegar, podemos vivir el mundo, podemos cambiarlo. Vamos a tratar hoy de sumarnos a esas marchas populares indignadas que desde diferentes rincones del Estado español están caminando hacia el centro de la península, están caminando hacia Madrid, donde tienen pensado llegar, confluir el próximo 23 de julio. La marcha norteña partió de aquí, de Bilbao, de la Plaza Arriaga, el jueves de la semana pasada. Están a estas horas, creo, llegando a Vitoria-Gasteiz. Vamos a tratar de hablar con ellos, de contactar con ellos para saber cómo va, cómo siguen esos indignados que caminan rumbo a Madrid. Por su parte, la marcha noroeste partió este pasado sábado de Barcelona. Unos 50 indignados e indignadas forman parte de esa marcha a su salida de Barcelona. 652 kilómetros, 29 días por delante para llegar, como os decía, ese 23 de julio a Madrid. Vamos a ver si somos capaces de conectar con ellos también, con esas gentes que partieron el sábado desde Barcelona, para saber cómo marcha, cómo camina esa marcha rumbo a Madrid. Además, historias que tienen que ver también con cambiar el mundo, con caminar para hacer un nuevo mundo, historias, noticias de rincones, diferentes rincones del planeta, y música es la propuesta indignada que os hacemos en el día de hoy desde aquí, desde Mar de Fueguitos. La música, aparte de la música, la van a poner las gentes que van a tocar este fin de semana, hoy y mañana, en el Festival Mendébalá, en Sopuerta, festival que estamos anunciando aquí en Tastas y Rati Libria los últimos días. Como os digo, hoy arranca ese Festival Mendébalá. Hoy estarán tocando, además de, bueno, hay una acampada gratis, ya sabéis, allá en Sopuerta, y hay una feria de artesanía desde las 8 de la tarde, y a partir de las 10 los conciertos. Hoy Sea Foiz, desde Euskal Herria, Mercedes Peón, desde Galicia, e Itziarren Semeak, también desde Euskal Herria. Nos quedamos para comenzar esta travesía y travesura por Mar de Fueguitos con una de las canciones de Itziarren Semeak, banda que nació en Munguía en el año 2006 y que se dicen hijos del rock radical vasco. Tocan hoy en Mendébala, en Sopuerta, y quién sabe, igual, canciones como esta con la que abrimos hoy nuestro mar de fueguitos. Nos vamos para la calle Kaletatik Itziaren semeak.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de derechos humanos y del compromiso internacional con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Algunas cifras que se han dado de conocer hoy mismo y que muestran internacionalmente cómo apoyamos, cómo defendemos los derechos humanos. Los europeos, por ejemplo, gastamos 250 veces más en nuestras mascotas que lo que desembolsa la comunidad internacional para la protección y promoción de los derechos humanos. Eso por lo que tiene que ver con Europa, 250 veces más gasto en mascotas que en derechos humanos. La comunidad internacional. Nos vamos a Australia. Lo que gastan los australianos y australianas en huevos de Pascua cada año, o lo que cuestan tres aviones de combate F-16, es la misma cantidad que todo el presupuesto anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 202 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 139 millones de euros. Tres aviones de combate F-16 o todos los huevos de Pascua que se comen al año los australianos. 139 millones de euros. Son cifras que ha presentado hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. Pillay ya ha asegurado que lo que se desembolsa en derechos humanos es lo que demuestra el compromiso internacional que hay en esa materia. Pido a todos los estados que dediquen mucho más esfuerzo económico en hacer de los derechos humanos una realidad, ha dicho Pillay en una petición, en una nueva petición de más fondos para financiar sus actividades y las operaciones surgidas a raíz del estallido de la primavera árabe. A este respecto, Pillay ha dicho que el mensaje de los movimientos de protesta ha aumentado el entusiasmo por el respeto de los derechos fundamentales a nivel global. Seguro que tiene sentido, ha dicho, invertir más contundentemente en derechos humanos para apoyar a todos sus defensores y a los valientes manifestantes de Oriente Próximo y el norte de África, en lugar de tan solo mandarles elogios y palabras bonitas. Ahí queda ese dato. Los europeos, las europeas, gastamos 250 veces más en nuestras mascotas que todo el dinero que desembolsa la comunidad internacional para la protección y promoción de los derechos fundamentales. Seguimos hablando de derechos humanos. La organización Human Rights Watch ha criticado la decisión del proceso de Kimberley, organismo patrocinado por la propia Naciones Unidas, para evitar el comercio de los llamados diamantes de sangre. Ha criticado Human Rights Watch la decisión de este organismo de permitir a dos empresas que operan en Zimbabue la exportación de estos minerales, de estos diamantes. Human Rights Watch acusa al presidente de este proceso de Kimberley, Matthew Jamba, de haber tomado esta decisión de manera unilateral e indica que este gesto ha traicionado la confianza de quienes consideran que este organismo puede detener el tráfico de diamantes de sangre. Jamba se ha saltado unilateralmente el requisito de que Zimbabue estuviera sometida a un seguimiento en materia de derechos humanos y exportaciones autorizadas de los diamantes de las minas de Marenge, sin que ningún organismo vaya a continuar esta evaluación, señala el director de Derechos Humanos de Human Rights Watch, Arvind Ganesan. Asimismo, Ganesan ha señalado que Jamba ha elegido los beneficios antes que los derechos y podría haber arruinado al proceso de Kimberley en el camino. Las exportaciones de diamantes de Zimbabue, que proceden de la región oriental de Marenge, se suspendieron en 2009 debido a las sospechas del proceso de Kimberley de que la policía y el ejército estuvieran involucrados en el tráfico de piedras preciosas. La decisión de reanudar su comercio, tomada la semana pasada en una reunión en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, ha causado polémica porque Marenge fue en 2008 el escenario de una dura represión militar contra mineros que realizaban actividades ilegales, lo que causó la muerte de al menos 200 civiles, según Human Rights Watch. El sistema de certificación del proceso de Kimberley, creado en el año 2000 por la ONU, integra a 70 países productores y grandes empresas comercializadoras de diamantes para certificar que las piedras preciosas que salen al mercado internacional no proceden ni se usan para financiar guerras u otras acciones violentas. Seguimos en África. Los países del llamado Cuerno de África, que son Etiopía, Somalia, Kenia, Uganda y Djibouti, sufren la peor sequía de los últimos 60 años y 10 millones de personas en esos cinco países sufren ya sus consecuencias. No hemos visto una sequía como esta en 60 años en algunas zonas de pastoreo, señalan, explicando que la falta de lluvias ha causado una grave crisis alimentaria en la región. De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, la sequía afecta notablemente a 3 millones de personas en Kenia, 2,6 millones en Somalia, 3,2 en Etiopía y 100.000 personas en Djibouti. La causa de esta sequía es la falta de lluvias en los dos últimos años, lo cual ha afectado a los cultivos y ha provocado un aumento de los precios del grano, por lo que el acceso a los alimentos básicos, particularmente para los ganaderos, se encuentra en estado crítico. Hablamos de uno de esos países, Somalia, por ejemplo, atraviesa una catastrófica, dicen, crisis humanitaria que se deteriora rápidamente. En estos momentos, dicen desde Naciones Unidas, estamos preocupados por el rápido deterioro de la situación en Somalia. Dicen que hay un alarmante índice de malnutrición, el más alto en el Cuerno de África, al afectar al 30% de la población infantil de manera aguda. También dicen desde Naciones Unidas que sus necesidades económicas han sido cubiertas solo en un 40% y no se han podido ni empezar a estudiar algunos de los problemas que se deben solventar para salvar miles de vidas en Somalia. Entre los asuntos que provocan el agravamiento de la situación humanitaria en Somalia está, además de la inestabilidad política, el desorbitado encarecimiento de los alimentos, cuyo precio ha aumentado un 270% en el país, en Somalia, solo desde el año pasado. Hablamos de la segunda flotilla de la Libertad con rumbo a Gaza, que como os decíamos ayer no va a partir de momento rumbo a Gaza. Han denunciado que la embarcación irlandesa que forma parte de esta flota ha sido objeto de un acto de sabotaje después de que el martes se produjera un ataque similar contra otra embarcación griega. En ambos casos, explican los activistas de esta segunda flotilla de la Libertad, los ataques han sido obra de submarinistas con preparación profesional y materiales de alta tecnología que colocaron un dispositivo que hendía los ejes de las hélices de estos barcos a medida que el barco avanzaba. La próxima semana han anunciado que tienen previsto, esperan poder salir rumbo a Gaza. Vamos con algunas citas para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao y en otras localidades. Empezamos hablando de un documental que se va a poder ver esta tarde aquí en Bilbao. Los niños de Arna se titula este documental del director Juliano Mer Camis, director que ha sido recientemente asesinado. Juliano Mer Camis era un conocido activista político y defensor de los derechos de los palestinos. En el momento de su muerte se dirigía al llamado Teatro de la Libertad, que fundó él mismo en 2006 siguiendo la estela familiar en el campo de refugiados de Jenin en Palestina. Esta tarde, Paz con Dignidad, la Asociación Cultura Palestina Biladi e IPES proyectan este documental a las 7:30 en el Centro Cívico de la Bolsa en Bilbao. Los niños de Arna. Más citas. Esta tarde, nuevo concierto intercultural del Centro Ella Curía a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Arrupe Etxea. Estarán tocando grupos que forman parte de Musicari Artean, un concierto en el que se podrá escuchar a los congoleños Baskaf y Ángel Lucao, a los bolivianos Isen Barik, a los cameruneses Voz de Camerún, a Gary, a los chilenos Oscar y Anita o a los senegaleses Sapali, grupo de percusión. Todos ellos apoyando con este concierto al Movimiento 15M a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Arrupe Etxea. Más citas. Esta tarde a las 8, concentración en la Plaza Circular aquí en Bilbao contra la criminalización de los activistas animalistas, con la de denunciar esas detenciones de activistas de estas organizaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Bilbao y en diferentes rincones del estado. 8 de la tarde, Plaza Circular, concentración contra la criminalización de los activistas animalistas. Una cita más en Baracaldo, en la Plaza Bideonera, frente al Palacio de Justicia de Baracaldo, concentración de denuncia contra las agresiones sexuales y sexistas que se han producido en Baracaldo en los últimos meses. Esta tarde a las 7 en la Plaza Bideonera de Baracaldo. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos caminando.
¡Adelante!
Con su permiso, jefe.
Ajá, ¿qué ocurre?
Los excluidos se están rebelando. Hombres y mujeres se reúnen en las plazas, acampan, protestan.
¡Despídanlos a todos!
No hay cómo, jefe, porque no tienen trabajo.
¡Córtenles las ayudas!
No podemos, jefe, porque no reciben ayudas.
¡Derriben sus casas!
¡Imposible, jefe! ¡No tienen casas!
¿Entonces?
¿Entonces qué, jefe?
Entonces, estamos perdidos.
Moraleja, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen.
Los de abajo se están moviendo, están caminando rumbo a Madrid. El pasado jueves salieron de Bilbao, ya charlábamos con ellos al poco de salir. Volvemos a esa marcha popular indignada norteña rumbo a Madrid. Creo están hasta ahorita llegando a Vitoria. Vamos a ver si podemos charlar con ellos.
Plaza.
comenzamos este recorrido por las diferentes marchas populares indignadas que a estas horas están caminando rumbo a Madrid, y comenzamos con las gentes que partieron de Bilbao el pasado jueves y que están ahora mismo, creo, llegando ya muy cerquita de Vitoria-Gasteiz después de recorrer, pues como ya hemos contado aquí, pues Güeñes, Muskiz, Sopelana, Munguía, Guernica, Durango, bueno, diferentes localidades vizcaínas. Tenemos al otro lado del teléfono a David, que creo que se encuentra en esa marcha. Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estáis ahora mismo?
Pues mira, estamos a 9 kilómetros de Vitoria-Gasteiz. Estamos pasando por delante de Miñano, acabamos de pasar por ahí.
¿Y en la carretera, caminando?
Sí, en la carretera. Estamos en la Nacional y han venido mucha gente a decirnos que para aquí no podemos caminar. Nos están, por decirlo así, escoltando para salir de esta carretera.
Y cuéntanos, ¿cuánta gente vais ahora mismo en esa marcha? ¿Quiénes andáis por ahí? Y bueno, ¿y qué tenéis previsto? ¿Con quién os vais a juntar en Vitoria?
Pues mira, vamos 11 caminando, la verdad es que tenemos un grupo variado. Hay uno en Valencia, hay uno de Granada, sí, y bueno, estamos de Vitoria-Gasteiz 4 y el resto somos de Bilbao. Y pues nada, estamos bien, aquí no nos
denes
nada ni nada.
Cuéntanos cómo ha sido, bueno, no sé desde cuándo vas tú en esa marcha, y cuéntanos la experiencia, cómo ha sido hasta ahora.
Pues la verdad es que yo desde el primer día, no todos los días subí andando porque tengo que hacer la labor de la comisión, pero de todas formas desde el primer día, y la verdad es que está siendo una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Muchísimos coches nos pitan, los pueblos a los que vamos se vuelcan con nosotros. Entonces está siendo muy enriquecedora. Aparte la convivencia, pues es otro tipo de convivencia diferente a la de la acampada, ¿no? Entonces también enriquece bastante. Es una experiencia muy bonita.
Y recorriendo, como decía, pues un montón de localidades de ahí, de aquí, de Euskal Herria.
Sí, exacto. Antes de bajarnos por el río Gasteiz, hemos dado una vuelta de 6-7 días por Vizcaya, por Guernica, por Muskiz, por Munguía, por Sopelana. Y desde ayer empezamos a bajar ya para Vitoria, y nada, hoy ya por fin estamos llegando y creemos que nos va a esperar bastante gente, la verdad.
Y una de las objetivos de esta marcha, juntarse con gente, hacer asambleas. No sé cómo han sido sus encuentros y con qué gente habéis andado ahí en los diferentes pueblos.
Pues la verdad es que asambleas pocas hemos podido hacer, alguna ha tenido cierto éxito, otras no. Pero es que los pueblos que hemos recorrido ya son pueblos que tienen asambleas. Por ejemplo, el de Ochambio tiene asambleas desde hace 2 años para asuntos importantes del pueblo. Bueno, desde hace 6 años lanzaron el proyecto, pero desde hace 2 años está funcionando, ¿no? Entonces, hay pueblos que ya tienen sus propias asambleas, entonces nosotros únicamente hemos estado prácticamente, por decirlo así, de paso. Que se nos haya visto que hemos pasado. Y bueno, y apoyando, claro.
¿Tienes por ahí un, como en el teatro, alguien que te va, cómo es, chivando las respuestas?
No, aquí el compañero se va escuchando lo que voy diciendo, entonces.
Y bueno, decíamos, encuentros ahí con la gente, y bueno, y no sé, bueno, las expectativas con las que partíais al salir, ¿se van cumpliendo? ¿Cómo están los ánimos?
Pues la verdad es que están muy alegres los ánimos, estamos muy animados, porque no solo se van cumpliendo, sino más de lo que esperábamos. La verdad es que antes de Vizcaya no esperábamos que se uniese nadie, se unió una persona, aquí según hemos entrado en Gasteiz se han unido 5, entonces el grupo se va creciendo, vamos, el apoyo va aumentando, entonces estamos muy muy contentos, muy bien de ánimos, estamos dispuestos a llegar a Sol, la verdad.
¿Y qué sabemos de lo que queda de aquí hasta Madrid? ¿Por dónde vais a pasar o qué tenéis previsto hacer?
Pues la verdad es que yo conocer el recorrido lo conozco más o menos. Sé que es Vitoria, Vibresca, Nájera y Medina y después Burgos. Pero ya a partir de Burgos eso lo llevan otras acampadas, entonces ya el recorrido no lo conozco.
Mucha gente se ha preguntado, dicen, bueno, que vais a estar recorriendo, andando hasta Madrid, llegáis el 23 de julio y mucha gente se pregunta, ¿qué hacen estos? ¿Qué suerte que tienen, que pueden estar un mes sin hacer nada más que caminar?
Bueno, la verdad es que es un trabajo difícil el de caminar, intentar llegar del 15M a cada pueblo, a cada ciudadano, entonces es algo difícil, la verdad. Pero bueno, si se considera que esto no es trabajo, la verdad es que aquí pues todos los días estamos cansados, nos divertimos en ciertos momentos, entonces no sabría decirte si es un mes de fiesta o no. Yo personalmente sí tengo esa fiesta, pero estoy aquí en Malcalde, ¿no?
Lo decía más que por la fiesta, por el hecho de que la gente dirá, bueno, que claro, me imagino que es gente que no tiene trabajo, ¿de dónde saca el dinero para poder estar un mes caminando la gente que estáis en esa marcha?
La verdad es que yo empecé sin dinero, empecé con 10 euros, todavía me queda dinero y no le he dado. Te paso con un compañero, porque... Bueno, ya lo busco, tranquilo. Te tengo que pasar con un compañero, lo siento.
Sí. Muy buenas, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres?
Sí, soy Kepa.
Kepa, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, hablábamos con David, cuéntanos tú, ¿qué tal en esa marcha, la experiencia?
Bien, está siendo una experiencia bastante bonita y con un film bastante bueno, yo creo, entonces merece la pena hacerla.
Hablábamos, le preguntamos a David algo que dicen esos grandes medios para meterse con vosotros, de que, bueno, que esta gente, ¿cómo se financia, cómo se paga estas caminatas, cómo puede estar un mes sin trabajar?
¿Cómo estamos un mes sin trabajar? Pues porque algunos estamos en paro, la mayoría de nosotros está en paro, o sea que podemos estar, estamos ociosos, como dice mi madre, así que podemos hacerlo.
¿Y qué es lo que te impulsó a ti en un momento dado, bueno, me imagino, a estar en las acampadas, y luego por qué en un momento dado dices, bueno, pues yo voy andando, me lanzo hasta Madrid?
Pues yo lleva tiempo soñando de alguna manera con que esto iba a suceder, ¿no? La explosión espontánea de la gente, un poco harta del sistema, y me uní a la acampada de Bilbao. He estado todo el mes acampado y dijimos, pues hostia, la marcha es un buen plan, o sea, como hicieron antes los mineros de Asturias o un montón de gente que ha marchado y seguimos.
Hay gente que dice que, bueno, lo de indignarse bien, lo de acampar bien, pero que eso ya de hacer caminatas y de seguir con esta movida, que es un poco de ingenuos, que no se va a conseguir nada.
Puede ser, o sea, otros muchos locos antes pensaron que iban a conseguir cosas, y un loco dijo una vez que podía volar, o sea, que quería volar, y no sé, consiguió volar, ¿no? Hizo un avión y igual no lo hizo en un año ni en dos, pero el germen que estamos plantando pues crecerá, no tenemos ninguna prisa.
Hablábamos de los ánimos, decía David que, bueno, que seguís con mucho ánimo, con mucha alegría, y no sé, de este recorrido, de lo que lleváis ya más de una semana, ¿con qué te quedas? ¿Qué, bueno, qué gentes o qué cosas que te han pasado, pues destacarías o nos contarías?
En principio la gente que empezamos ya es un gran apoyo, ya somos como hermanos desde la acampada, y por el camino las muestras de cariño y afecto, gente que igual no puede por su edad o por lo que sea, que nos apoya, ojalá pudiera andar, nos dicen, y miles de pitidos, miles de camiones que nos saludan, sobre todo camiones. Y eso te da muchas alas, te da para seguir andando.
Y no sé qué esperas encontrarte en Madrid, o qué esperas que pase en Madrid ese 23 de julio.
¿Qué espero? Pues no lo sé. Espero dar a muchos abrazos y que siga la lucha, porque esto no acaba el 24 ni el 23. Esto es un continuo, esto simplemente es otro medio, ¿no? Para seguir con la lucha.
Oímos ese paso de los coches, no sé ahora mismo por dónde vais, dónde estáis.
Pues ahora mismo nos están dirigiendo a otra carretera, la Estancha, y nos va a alargar un poco la marcha, pero bueno, seguiremos.
O sea, que vais a tener que hacer algún...
En un desvío.
¿Vais a tener que hacer algún kilómetro más de lo que estaba previsto?
Pues en principio parece que sí. Nos hemos quedado a 9, 8.5 de Vitoria, y ahora estamos desviándonos un poco.
Pero como decís, como dice también uno de esos lemas del 15M, vamos despacio porque vamos lejos.
Eso es. Y no hay ninguna prisa,
Pues muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de camino. Seguiremos hablando durante estos próximos días. Un saludo.
Eso es, un saludo.
Agur. gentes de Celtas Cortos que estarán tocando mañana también en este festival Mendebalá que va a haber en Sopuerta. Mañana la entrada es gratuita, ya sabéis, y estarán tocando en el festival junto a Mielo Chin, junto al grupo Goulamask de Occitania y junto al grupo Escontra de Asturias, todos ellos en ese festival Mendebalá que hoy y mañana se va a celebrar en Sopuerta. Seguimos caminando de la marcha norteña, nos vamos ahora para la marcha noroeste. La marcha noroeste que partió este sábado de Barcelona y no sé dónde se encuentra ahora mismo. Tenemos a través del teléfono a David. Muy buenas, David.
Hola, buenas.
Buenas. Cuéntanos, ¿dónde estáis ahora mismo?
Ahora mismo estamos en Móra la Nova, casi ya el último pueblo de Cataluña, y ya pasaremos para Aragón.
¿Contabais cuando partisteis de Barcelona el sábado? Creo que ibais, bueno, no sé cuántos vais ahora, pero alrededor de 50 personas en esa marcha.
Sí, cuando salimos éramos entre 50 o así. Y ahora, pues prácticamente ya somos 100, casi casi.
¿Y cómo se organiza una marcha con 100 personas y que va a recorrer tantos kilómetros?
Como en las plazas, con la asamblea, con decisión entre todos, hablando todos los problemas y decisiones entre todos y llegando a un consenso general.
Eso con lo que tiene que ver con la gente que va a la marcha y luego la logística, porque claro, hay que pasar por muchos pueblos, dormir, comer, no sé cómo se lleva todo eso.
Pues tenemos un apoyo logístico en coches y furgonetas que nos ayudan mucho. La verdad que sin ellos sería muchísimo más duro. O sea, nos preparan los desayunos, la cocina, llegan antes, lo preparan todo, lo arreglan todo. O sea, realmente esos llevan el peso de la marcha.
Unas 100 personas y creo, bueno, de cada uno de un padre y una madre, como se suele decir.
Sí, sí. Realmente aquí hay gente de todos los tipos, de todas las edades. Hay un hombre que debe tener casi 60 años, que anda todos los kilómetros y que es digno de ver y te da mucha fuerza ver que una persona así, de su edad, puede caminar todos esos kilómetros y sin perder el ritmo. Es gratificante.
Porque no sé cómo es ese ritmo, porque vais caminando, vais también parando en los pueblos y haciendo, creo, reuniones, encuentros en los pueblos. Cuéntanos cómo va hasta el día de hoy, desde el sábado, cómo está siendo esa marcha.
Pues la verdad que la marcha va muy bien. Mira, por ejemplo, eso que decías de los pueblos, en el pueblo donde acampamos por la noche, vamos a las asambleas del pueblo y les ayudamos un poco en lo que podemos, como por ejemplo la de Vilafranca, que estuvimos el domingo, nos explicaron que el alcalde quería subirse un 30% el sueldo y nos dijeron que qué podían hacer. Entonces nosotros el domingo mismo los ayudamos y fuimos con ellos al ayuntamiento a hacer una manifestación simbólica en contra de las subidas y ellos en el martes hicieron... que tenían el pleno para decidir las subidas, la gente del pueblo fue a hacer una manifestación reivindicativa para entrar al pleno y pedir que no se subiera el sueldo. Entonces, unos Mossos de Escuadra les impidieron la entrada, pero bueno, al final hablando y con la policía local, consiguieron que entraran unos al pleno para pedir que no se subiera el sueldo. Entonces, el problema es que el alcalde dijo que no se subía el sueldo, pero se puso como una especie de comisiones, una especie de pagas extra, que nadie sabe por qué, ni han explicado por qué, que no hay transparencia en esas pagas extra que tiene, y casi casi que es como, me subo el sueldo, pero de escondida. Y por eso ayudamos normalmente en todo lo que podemos, pero claro, hay alcaldes y hay pueblos que sus gobernantes pues no quieren hacer caso de la sociedad, pero sabe seguir luchando y seguir diciendo que esto no puede ser, que basta ya.
¿Pensáis, creo, cada día que vais caminando, parar en algún pueblo, intentar pues, mantener ahí encuentros con la gente de esos pueblos? No sé, los que habéis tenido hasta ahora, hablabas de ese, ¿cómo ha sido la experiencia? Y bueno, ¿hay con quién hablar en esos pueblos?
Sí, sí, por todos los pueblos que pasamos intentamos difundir un poco nuestro mensaje, decir que a dónde vamos, a qué pueblo vamos a parar, cuándo es la asamblea, los invitamos a venir, les explicamos por qué estamos aquí, quiénes somos, y la verdad que hay mucha aceptación, y cuando la gente le dices que vas a Madrid caminando para reivindicarte, la gente, pues... realmente es emocionante porque la gran mayoría de gente te apoya en todo lo que puede, o sea, en todo, es en la más amplia expresión del todo, o sea, es realmente impresionante y gratificante.
No sé, en tu caso, David, ¿dónde estabas antes de que comenzara el 15M?
Es que esa es una buena pregunta, porque es que yo antes del 15M era un nini en toda su expresión. Ni trabajaba, ni estudiaba, ni ayudaba en nada, ni nada. Y el 15M me ha hecho ver que sí que se puede cambiar. Que la gente, si lo cree y pone esa voluntad, que es como levantarse de la cama. Si haces el gesto y ya te levantas, ya está, el día empieza bien. Pero si te haces el remolón, te esperas y bueno, 5 minutos más, después ya te levantas cansado. Pues esto es lo mismo. Si vas dejando cada vez más difícil, pero cuando te levantas, despiertas y ves que puedes cambiar las cosas y que puedes ir a la asamblea de tu pueblo y decir, oye, pues no me gusta que el alcalde haga esto, que el pueblo esté así o lo que sea, vamos a intentar cambiarlo y ver que se puede cambiar, que realmente sí se puede cambiar. Eso es lo importante y eso es lo que a mí me ha cambiado. Ahora sí, con esta marcha y con el movimiento me siento capaz de todo y como yo, un montón de gente de la marcha y de las acampadas.
Se lo preguntábamos a los compañeros de esa marcha norteña que han partido desde Bilbao, ¿qué esperas encontrarte en Madrid cuando lleguéis el 23 de julio?
Pues la verdad es que yo creo que no hay palabras para poder describir lo que nos vamos a contar. Me acaban de decir también que se ve que va a venir gente de Europa, o sea, va a venir toda la gente, más la gente que trabaja, que tiene vidas privadas ocupadas y que va a venir solo ese día, que van a estar ahí. O sea, eso creo que va a ser el apogeo del movimiento, digamos, o sea, de momento, ¿sabes? Nos vamos a juntar mucha gente reivindicando los mismos valores. Si en ese momento seguimos siendo perro flautas y cuatro solo, yo creo que no lo podrán esconder, no podrán tapar lo que es la realidad de la vida, la realidad de la sociedad, que necesitamos este cambio ya y que no lo pueden ignorar más. Eso es lo que será.
Hablando de esos perroflautas, ese adjetivo que tanto les gustaba a los grandes medios de comunicación poner para descalificar de alguna manera a las gentes que estaban en esas acampadas y esos movimientos, vosotros creo que en vez de perroflautas sois gatoflautas, ¿no? Porque creo que lleváis por ahí algún gato, me parece, me han dicho.
Bueno, de hecho, personalmente yo en Plaza Cataluña tengo a mi gato, bueno, mi gata, pero aquí sí han venido algunos perros, pero gatos no han venido, pero bueno, ya maullaremos en su nombre también si hace falta.
He leído por ahí que hay una gata que le llaman indignada, no sé qué, o es mentira.
Es mi gata.
Ah, esa es la tuya. Ah,
sí.
Ah.
Está ahí, es de la comisión de información de ahí de Plaza Cataluña y es mi gatita. Es blanca, de ojos celestes, azul marino, una pasada.
Ah, pero se ha quedado en casa.
Sí, claro, es pequeñita y yo no la quiero llevar porque un gato no es como un perro y más de si es de 2 meses como es la mía. No puede andar por el asfalto, no le puede darse el sol todo el día y pues para ella es mejor quedarse en casa.
Una cosa más, David, se lo preguntábamos también a las gentes que están caminando ahora mismo rumbo a Vitoria. Mucha gente os ve y dice, bueno, estos están locos, estos son unos ingenuos y ya no, vamos, si no se va a conseguir nada con esto porque los políticos están a lo suyo y bueno, aquí con este tipo de acciones no se va a conseguir nada. ¿Qué pensáis de ese tipo de mensajes?
A todo, yo creo que, y no me quiero hablar por mí, sino un poquito en general y para contestar a eso, A los grandes científicos, pensadores, pintores, a toda esa gente también se les llamaba locos. Y acabaron cambiando el mundo. Mozart estaba girado de la cabeza, como suelen decir, pero las obras que compuso, a ver quién es capaz de hacer una similar. O sea, a veces la línea entre la locura y la genialidad es invisible. No digo que yo sea un genio ni que seamos genios, pero lo que estamos haciendo es algo muy gratificante, muy loco, muy, te llena en todos los sentidos, te da fuerza, es... Yo creo que no hay nada mejor que comunicar como comunicamos con la gente de esta manera.
Seguir rumbo a Madrid y me imagino ya previstas nuevas paradas y que se sume más gente en el camino.
Eso espero, hombre, es bonito. Nos vamos, se va sumando gente que de Barcelona va acabando sus estudios y de otros pueblos y va viviendo, o tienen esos días de fiesta, o tienen un fin de semana y vienen solo 2 días. O sea, hoy, por ejemplo, nos viene la comisión de gente mayor, nos viene aquí al pueblo, vienen en un autocar que se han autofinanciado ellos mismos para poder estar al menos un día con nosotros. O sea, eso es lo que realmente es bonito, que en la mínima medida que puede cada uno nos da ese apoyo. Igual hacen solo un trayecto de un pueblo a otro y después se vuelven a su casa a dormir. Pero es ese pequeño grano de arena que hace una montaña.
Pues esperemos que esa montaña siga haciéndose grande y que, bueno, y que siga creciendo esa marcha y que no tengáis problemas para, pues eso, poder dormir luego en el camino y poder, bueno, tengáis que comer en el camino.
Pues eso espero, muchas gracias, y gracias por vuestro apoyo.
Bueno, un saludo, David, y mucha suerte en ese camino. Hablaremos también antes de llegar al 23 de julio, seguro. Muchas gracias, Agur. Bien.
Gracias, Agur.
una decena de locos en esa marcha norteña que dentro de poquito va a llegar a Vitoria-Gasteiz, alrededor de un centenar, como habéis escuchado, en esa marcha noroeste que va camino de Madrid y que partió este sábado de Barcelona. Hoy parte también la marcha desde Sevilla, marcha que ya arrancó hace unos días, hoy llega a Sevilla y de allí continúa hacia Madrid, que ya partió hace unos días desde Cádiz.
Y si algunos dicen que es ilegal andar pajareando de aquí para allá, es que nunca venido...
Mensajes, gentes caminando para cambiar las cosas, para hacer un mundo nuevo. Mensajes, historias que tienen que ver con estas gentes y que rescatamos, lanzamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos a las ondas.
El océano de las historias.
Yevgeny Yevtushenko viste camisas de poeta, vive de poeta y habla en poeta, nos dicen, de este poeta que nació en la localidad de Cima, en Irkutsk, en 1933. Poeta que ha sido, dicen, varias veces nominado al Premio Nobel de Literatura y seguro que algún día hasta se lo dan. Es, bueno, ha escrito mucho sobre su país, ha escrito mucho sobre la historia de la Unión Soviética, de la anterior Unión Soviética, ha escrito también mucho sobre el amor, dice él, que es un poeta para los que no son poetas, y cuenta que si no pudo cambiar Rusia como había soñado, sí, ayudó de manera considerable a descongelar el hielo de su época, de esa época en la que era más joven y en la que escribía para deshelar Rusia. Dice uno de los versos de este poeta, Yevgeny Yevtushenko, dice así: a la izquierda, muchachos, siempre a la izquierda, pero no más a la izquierda de vuestro corazón. Al hilo de esas marchas populares indignadas que a esta hora están caminando rumbo a Madrid, vamos a escoger uno de los poemas de Yevgeny, de una antología que ha publicado Visor de Poesía aquí en el Estado español. Manzanas robadas es el título de esa antología y que recoge algunos de los poemas, de sus poemas. Vamos a quedarnos con uno en el que habla de alguna manera de las dos alternativas, o de dos alternativas que tiene todo ser humano en la vida, dos alternativas también que tienen las ciudades en las que vivimos. Yevgeny Yevtushenko habla de la ciudad del sí y de la ciudad del no. Cada uno, cada una de nosotros y de nosotras puede reconocerse en una de estas ciudades, puede reconocerse y saber, analizar en cuál y por qué vive, si en la ciudad del sí o en la ciudad del no. Nuestra compañera María pone voz a estos preciosos versos de Yevgeny, nos lleva a conocer estas dos ciudades, la ciudad del sí y la ciudad del no.
Me parezco a un tren viajando deprisa durante muchos años entre la ciudad sí y la ciudad no. Todo es agonizante, todos están asustados en la ciudad no. Es como una pieza amueblada de angustia. Cada mañana su piso se limpia con amargura. Sus sofás están hechos de calumnia, sus paredes de desdicha. Cada retrato parece sospechoso. Cada cosa levanta el ceño escondiendo algo. Recibirás muchos consejos ahí, claro que sí. Las máquinas de escribir teclean una respuesta obsesiva. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y cuando las luces se apagan completamente, los fantasmas inician su tenebrosa danza. Conseguirás un boleto de salida, ni lo pienses, para dejar la negra ciudad, no. Pero en la ciudad sí. La vida es como el canto de un pájaro. En esta ciudad sin paredes, igual que un nido. El cielo te pide que tomes la estrella que más te gusta. Los labios preguntan por tus labios, sin ninguna vergüenza, murmurando suavemente, ¡ah, toda esa tontería! Y las margaritas, burlándose, piden ser escogidas, y los rebaños ofrecen su leche mugiendo, y en ninguna persona hay ni un rastro de alguna sospecha. Y donde sea que desees estar, al instante estarás allí, tomando el tren, el avión o el barco que te guste. Y el agua, murmurando levemente, te susurra, sí, 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 sí. Pero, para decirte la verdad, a veces es un poco aburrida. Te dan en abundancia, casi sin ningún esfuerzo, en esa brillante e iluminada ciudad, sí. Prefiero estar dando vueltas hasta el fin de mis días entre la ciudad sí y la ciudad no. Deja que mis nervios se estiren como alambres entre la ciudad no y la ciudad sí.
Yevgeny Yevtushenko, la ciudad sí y la ciudad no. Otro de los poemas de Yevgeny, Ironía, comienza así con estos versos. El siglo XX se ha burlado de nosotros. Hemos sido estrujados y engañados como los impuestos. El respiro de la vida ha erosionado nuestras ideas tan rápido como ir deshojando hojas de una margarita. Esperemos que si el siglo XX se burló de nosotros, esperemos que este siglo XXI no consiga hacerlo, no consiga burlarse de nosotros.
¡Adelante!
Con su permiso, jefe.
Ajá, ¿qué ocurre?
Los excluidos se están rebelando. Hombres y mujeres se reúnen en las plazas, acampan, protestan.
¡Despídanlos a todos!
No hay cómo, jefe, porque no tienen trabajo.
¡Córtenles las ayudas!
No podemos, jefe, porque no reciben ayudas.
¡Derriben sus casas!
¡Imposible, jefe! ¡No tienen casas!
¿Entonces?
¿Entonces qué, jefe?
Entonces, estamos perdidos.
Moraleja, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen.
Continuamos moviéndonos en los últimos minutos de este mar de fueguito. Ya os hemos contado que hoy y mañana se celebra el Festival Mendébala en Sopuerta. La entrada a los conciertos es gratuita, también a la acampada, hoy y mañana a partir de las 10 de la noche en Sopuerta. Y también hoy a la noche en concierto, en este caso en las fiestas de Sopelana, en las fiestas de San Pedro, estarán tocando gratis las gentes con las que vamos a despedir hoy este mar de fueguitos. Se ha visto en muchas de las acampadas que ha habido estos últimos días en muchas de las plazas del Estado español esa otra máxima de las gentes del 15M: no somos antisistema, El sistema es anti nosotros. Nos quedamos con un tema de este último disco de la Kinky Beat, cuarto disco en estudio, que van a presentar esta noche en concierto en las chotnas de las fiestas de Sopelana. Dentro de este cuarto disco de la Kinky Beat, este Massive Underground, nos quedamos con esta canción, Good System, buen sistema. Regresamos el lunes aquí en Mar de Foguitos, aunque es fiesta. Volvemos aquí, vamos a estar con las gentes también de Suelta la Olla, sonando allí en Álava, no hacen fiesta este lunes. Nosotros regresamos el lunes aquí en Tastas y Rati Librea con Suelta la Olla y también con Mar de Fueguitos. Hasta entonces, agur, buen sistema, buen fin de semana, moveos, divertíos.
The system doesn't want more people in action.